Sí, y tendría que, a ver,
No se escucha.
no se escucha. Deja, prueba otra cosa. Dale 3D. ¿Ya? Ya. Chingón.
Eso
¡Eso!
ya hicimos.
¡Huevo! Eso es
No
soporte técnico.
hiciste nada, pinche soporte técnico.
Claro que ya lo hice. Lo arreglé, ¿no?
Viniste a dar tres pinches
Y funcionó.
garrochazos aquí.
Funcionó.
Pura madre, este cabrón. Pero bueno, listo. Algo arregló este güey. ¡Tarán! Yo ya andaba bien filosófico. En resumen, mi equipo puso esta frase que dice que el legado que dejas, que el legado que dejas en otros cuando no te falles a ti. Y me había puesto a pensar sobre esta frase que para mí es el centro de las personalidades como la mía, es lo que estaba yo diciendo. Personalidades que les mueve el empujarse constantemente. Eso no te hace mejor que otros. Y eres de los que te necesitas empujar y así es como mides la vida y crecer es lo tuyo. Qué chido, pero hay avatares y personas que no vinieron a eso en esta vida y que aportan en otros lados en donde tú no. Entonces, para todos los que son así, se empujan y se empujan y se empujan. Creo que finalmente lo que tú estás buscando es un legado, pero un legado está muy mal entendido. Pareciera que lo que quieren es que se acuerden de ustedes, pero ustedes ya no van a estar aquí para que se acuerden, para que tú sientas el hecho de que otros se acuerdan de ti. Entonces, está perdido el verdadero sentido de lo que creo que es un legado, que es no fallarte a ti, no darte chance de caer en una versión más chafa. ¿Se ve el reflejo? Te voy a poner la porno, seguramente, ¿verdad? En lo que yo hago aquí trabajo, aquí va a haber
Y va a poner tu like.
UFC o algo así. Y live ahí. ¿Puedes ya no interrumpirme? Es mi único cliente de a morir en privado, aquí en 3D. Les juro que yo no lo invité. A ese güey es el único que me aguanta en la vida. Bueno, no, el que más me aguanta. Abajo hay unos cuantos más. No fallarte a ti, que es lo que les estaba diciendo, es ser tu mejor versión todos los pinches días. Y eso creo que es el centro de personalidades como la mía. Pues tal vez están aquí porque se parecen a mí y se espejean en eso. Y si no, nada más escucha esta forma de ser, que a lo mejor algo te regala, o a lo mejor te sirve para entender a un familiar. No todos tienen que ser esto, esto tiene que quedar claro. No todos vinieron a la vida a dejar un legado que es ser su mejor versión. Creo que todos tienen ese posible futuro si lo pudieran creer, si lo pudieran vibrar. Creo que hay una infinidad de futuros enfrente de uno y uno conecta con el que uno quiere, con el que uno puede. Pareciera que es ahí donde está el juego de la vida. Yo creo que hay un destino. Yo a veces siento que no hay libre albedrío. Yo estoy caminando un caminito que ya está hecho y yo de repente siento es que ya sé a dónde voy a llegar, ya sé lo que tengo que hacer. Entonces cuestiono si de verdad soy libre, si tengo libre albedrío, si soy yo el que se paró o es algo que me mueve, si soy yo el que dice voy a empujar un minuto más en el agua helada y voy a correr a no sé dónde y voy a montar este negocio y voy a aguantar esta crítica y voy a arriesgarme en este emprendimiento, si soy yo o será que así era, que esto ya estaba escrito. Yo creo que la vida es determinista en el sentido en que ya tienes escritos los futuros que tú sueñes. Todos los que se te ocurran están escritos, determinados. Hay un camino ya hecho para cada uno de esos futuros posibles. Pero hay uno que es el óptimo. No dije el mejor. A ti el óptimo es el que a ti te sirve a la vida que te imaginas como que, ¿qué sería para ti éxito? ¿Qué sería para ti? ¡Wow! Esta es la vida. Hay gente que es una granja y unos caballos. Hay gente que es una ciudad, en un piso 40. Hay gente que piensa solamente en música o solamente piensa en tallar cosas con sus manos. ¿Qué es para ti éxito? Esa autenticidad es cuando no te fallas a ti mismo. Así que el hecho de que yo diga que no todos necesariamente tienen esta personalidad, es que no todos vinieron a la vida a eso, pero todos podrían, si se quisieran brincar unos cuantos ticunes y algunas cuantas vidas a lo mejor, pues sí, seguramente puedes acceder a tu total conciencia en la vida en la que estés y no te tienes que tardar otras 20 si es que existen otras vidas y si así creen ustedes. Si no creen en nada de eso y nada más existe una y no creemos en nada más, de todas maneras hay una razón por la cual yo empujo, que es, ¿por qué no habría yo de, si solo tengo una vida, vivir la más chingona que me puede imaginar? Y eso implica no fallarme a mí, no me puedo distraer con lo que ustedes piensan. Ahí es donde caen las personalidades como la mía, narcisistas y en egoístas, y caemos en unas patologías según la sociedad normal. Pero entonces yo digo, bueno, entonces sáquenme de la normalidad, pregúntenme para mí qué es normal y les diré, pues, que me parece anormal no ser egoísta, no pensar en uno y no competir contra uno mismo. Me parece anormal el que quiere ocultar su narcisismo, cuando además sigue siendo una fábula. Alguien lo definió. No tengo por qué comprarme el saquito de nadie. Pero digamos que leyendo, filosofando y entendiendo de la vida, he podido aceptar con los años lo que me etiquetan otros. Y entonces hoy la sociedad etiqueta seres como yo, de narcisistas y de arrogantes y de, pues, a lo mejor materialistas por creer que siempre vamos por crecer. Y yo creo que tiene que ver con una forma de ser que es constantemente estar buscando mi mejor versión y no fallarme a mí mismo, competir conmigo. No me puedo comparar con nadie porque, uno, no sé de dónde vienen y, dos, no sé a dónde van. Yo solo sé yo a dónde voy. Y necesito competir conmigo ayer para ver si voy en buen camino, pero no contra ti, no contra nadie. Y entonces no me puedo fallar a mí. Y eso implica un narcisismo muy loco. Estar en donde estoy, lo hablaba el otro día con Rodrigo, mi brother, es vivir en un mundo muy surreal y ni siquiera estoy en el tope del planeta. Pero está muy cabrón lo que he podido crecer, lo que he podido entender, lo que se me ha abierto la mente, lo que me han cambiado algunos patrones. Por otro lado, está muy cabrón lo mucho que ha surgido mi verdadero ser. Eso no cambia nunca. Y entonces, en mi verdad del mismo dramático que siempre he sido, o el mismo sensible y explosivo que siempre he sido, que sigo trabajándolo hasta que me muera. Por otro lado, hay unas cosas que ya no están, ya se desvanecieron, ya no hay un miedo a no sé qué, ya no hay un a ver si la hago, ya no hay temas de dinero, a ver si consigo más, ya no hay a ver si demuestro a alguien, ya no tengo que perdonar a nadie, pues ya no me da miedo la muerte y pues de hecho ningún miedo me atora. Entonces, aunque exista, no es tema, miedo, lo atravieso. Hay un punto en donde lo único que queda es, dirían algunos, disfrutar. Pero entonces yo me siento a filosofar con la gente, ¿qué disfrutas tú? Porque efectivamente, creo que está intrínseco, está metido en nuestro ADN, el que si tú haces eso que te tocaba hacer como universo determinado, se siente uno feliz, se siente uno bien. Pero para acceder a eso necesitas tener un libre albedrío de ir siempre en contra de la entropía y el caos de tu alrededor, porque el medio ambiente va a hacer eso. Por eso el medio ambiente te cataloga de narcisista, porque funciona como si fuera termodinámica pura. Yo necesito cerrar mi sistema para no permitir que tu caos me entre por algunas épocas. Luego aprendo a disipar el caos de nuevo y luego lo puedo sacar y me convierto en un sistema abierto de nuevo. Pero efectivamente hay un rasgo de narcisismo, de locura en la gente que se está empujando constantemente. Yo creo que la gente que llega a niveles altos en la vida son gente que está muy rota y que se fue pegando a sí misma y se dio cuenta que lo que quedó, pues más que defectuoso, ahora era interesante, era único. Pero la gente que empuja y quiere llegar más allá no es mejor que los demás. Es gente que tal vez por un constante una constante búsqueda interna de expandirse para evitar que los problemas y las cosas y los dolores y los sufrimientos te alteren. Tal vez eso es lo que nos hace avanzar a persona. Que en lugar de dejar que la entropía y el caos me definan y me generen un punto de bifurcación, hablando en termodinámica, en un sistema abierto, cuando entra demasiado caos y no lo puedes disipar, hay una cosa que se llama el punto de bifurcación. Este sistema va a tener que morir o crecer a un sistema más grande. Y en ese crecimiento es donde te tienes que solo mirar a ti mismo. Y es ahí donde hay una componente narcisista que hoy en la sociedad, porque algunos casos se vuelven muy extremos y muy locos, pues ya todo mundo es diagnosticado con algún tipo de locura, ¿no? Yo lo que sí les he contado y lo he hablado más últimamente es que sí tengo un Asperger, un tipo como de autismo extraño, en donde hay una parte muy normal que me hace funcionar muy bien en la vida, y ya con mis 43 años de edad me doy cuenta que hay una parte que no está bien, que no tiene a nadie más y que sí está chuequita, y que lo ve mi ex esposa y lo ven mis hijos y lo ve mi mamá y lo ve mi brother, y la gente más cercana sí lo ve. Y yo ya lo veo, ¿no? Es como ser un güey que tenía un problema con el alcohol y ya lo puedes ver y ya, ¿no? Pero ya no lo niego. Adentro de mí no es un problema. Adentro de mí no es algo raro, ni tiene etiqueta, ni va guardado en una cajita. Adentro de mí, pues ese soy yo. Nomás aprendí a verlo con el filtro de los demás. Entendí por qué todo el mundo me puede ver como narcisista y con falta de empatía y materialista y como si todo el tiempo estuviera enojado. Ya lo entendí. Ya pude irme del otro lado. De hecho, es interesante que personalidades con cero empatía, a veces a nivel patológico, resulta que si te quieres entender y quieres crecer y mejorar, yo me percibo a veces más empático, según su propia definición, que los normales, que son empáticos. Porque la gente muy normal y muy empática, y no rara y loca como yo, no puede verse en gente muy terrible porque ellos son mejores. Y yo ya me puedo ver en todos y decir, te entiendo. No necesariamente te justifico, pero te entiendo. Puedo recorrer tu proceso mental y entenderte. Puedo realmente hacer una empatía cuando recorro un proceso mental del otro. Entonces, yo dejé de fallarme a mí mismo cuando empecé a desmenuzar estas etiquetas que te destruyen por parte de tu familia, tu sociedad, porque es muy duro cuando alguien, ¿saben cuántas veces a mí me han tachado de narcisista y de egoísta? Y por supuesto que lo acabas oyendo, si no estamos pendejos los humanos. No puedo batear todo el hate que me llega. Y entonces uno dice, verga, güey, debo de estar tan pendejo, neta. Y entonces empiezas a cuestionar. Y entonces ya no se trata de si soy narcisista o no soy narcisista, pónganme en la caja que quieran. Se empieza a tratar de cómo vivo adentro de mí. Entonces, si le fallo a toda la sociedad porque soy un tipo desagradable, narcisista, materialista, hijo de puta, cabrón, misógino, egoísta, ególatra, pelón y lampiño, si ahí me vas a poner, pues yo a mí me cuido y no me fallo a mí mismo, me quiero, me protejo, me entiendo y me llevo al más allá. Y eso es lo que requiere un poco no fallarte a ti mismo, que vas a tener que fallarle a los demás. Ya les había dicho que creo que el precio verdadero del éxito es el hecho de entender que no te tienen que aceptar los demás, no te tienen que entender. La incomprensión total de todo lo que queda afuera de ti es el precio que hay que pagar para la vida más chingona que te imaginas. Y eso es narcisista de a madres. Eso es egoísta, además. Eso no se trata de nadie más que de ti. Y eso es constantemente verte en tu propio reflejo para ver si vas en el camino correcto o no. Nadie sabe la verdad más que tú. Tú te ves en un espejo y te dejas hacer pendejo. Pero ustedes se mienten. Y no digo ustedes, todos los que me están viendo ahorita en grupo, en familia. Hay quien se miente. Tú te estás mintiendo. Eso yo le contaba a mis hijos y por ahí lo tengo en un podcast, ¿no? Que es la palabra integridad. Que es, ¿qué hacen cuando nadie los ve? Es cagado, güey, pero si yo les cuento mis intimidades, por eso también soy etiquetado como compulsivo, obsesivo compulsivo por la sociedad. que pasa es que yo tengo una locura tal que digo que pocos obsesivos compulsivos lo comparten, pero si tú entraras a mi casa a las 2 de la mañana y me agarraras de repente dormido y me dijeras, despiértate, vamos a checar cómo todo está en su lugar, platos lavados, excusado con la tapa abajo y pipí jalado, pasta de dientes sin un detalle, cepillo donde tiene que ir, dientes lavados, cama deliciosa, aire perfecto, todo apagado, o sea, no hay nada tirado, no hay nada a medias. Si tú me agarras a la hora que sea en el hotel que quieras, esto es todavía mientras se los cuento. Tú me agarras en un hotel o aquí, en donde me agarres, y ya está o puesto todo donde tiene que estar o cerrado en una maleta listo para irse por si yo decido que me quiero ir, mando por mis maletas. Entonces vivo en un constante, no es obsesivo que me daña, en un constante observar mi avatar con desapego. Yo mismo estoy viendo mi película desde afuera y yo mismo estoy como checando si realmente soy íntegro, si estoy haciendo esto por mí o por los demás, si yo soy lo mejor que puedo ser porque otros me ven. Ahí es donde empezó a cambiar mi vida, cuando dije, ¿por qué, güey? ¿Por qué cuando hay más viejas en el gym jalan más duro? Por putos. Que no tienes integridad, porque solo ni al gym hubieras ido. Yo sé quién va al gym de verdad cuando puedes ir a las 2 de la mañana en un pinche hueco, en un sótano con pedazos de acero. Yo sé que le da duro a alguien al gimnasio cuando es de audífonos y no quiero ver a nadie. Yo ya me di cuenta después de años. Jalé gym solo muchos años y luego yo no jalaba con nadie. Jalé con uno o que otro amigo, como con Sebastián o con Nico, que por ahí fui haciendo amistades en el gimnasio. Justo porque nos parecemos en personalidad. Somos personas que yo solo jalo más duro. Sácate a la verga, no vengas a platicar mientras estoy en el gimnasio. Porque me empujo más yo solo que cuando me distraes. Esa ya es mi gran integridad, creo yo. Y es a donde he podido llevar mi vida a un nivel muy alto. Porque no me fallo a mí mismo. No me cuento mentiras. No le digo a la gente que soy chingón y tras bambalinas no lo intento. Seguro alguien en la tierra me puede etiquetar de no chingón. Lo honro igual y lo acepto. En los ojos de algunos debo de no serlo. Pero con respecto a lo que yo era ayer, y aunque tú no me veas, estoy orgulloso de lo que hago hasta el día de hoy. Y eso para mí es como duermo en la noche, tranquilo. Eso para mí es el legado de verdad. El que un cúmulo de átomos que constituyen a un ser funcionen en su máxima expresión, hagan el mayor impacto en esto que no entendemos por qué existe, pero sí entendemos el cómo. Y entonces que deje, que retumbe en el tiempo y en el espacio, que es más falso que un billete de 3, pero que retumbe en el tiempo y en el espacio mi energía, que finalmente mi voz va a quedar grabada aunque yo muera, mi energía, mis formas, mis negocios, mis coches, mis relojes, mis propiedades, van a quedar ahí en la tierra. Lo único que va a pasar es que la colección de cosas que uno escoge, las cosas que uno impacta y detalla o arregla o ordena, el arte que uno hace, ese es el impacto a otros. Pero el impacto no es para que se acuerden de ti, es para que lo que tú fuiste le sirva a otros, porque al final del día somos un consciente colectivo conociéndose a sí mismo en pequeñas interacciones humanas, pero toda la humanidad es un ente y todos los seres vivos es un ente que al final de la vida, creo yo, detrás del espacio y tiempo, que es para mí la gran mentira, detrás de eso, todo único e infinito, así lo percibo yo. Y todo lo que podría ser distinto a eso que yo percibo, lo he filosofado. Y nada de lo que creo me llevaría a una mala vida, ni aquí, ni allá, ni deja de hacer sentido en ninguna relación, en ninguna religión. No sé si me explico. Yo creo lo que creo después de haber filosofado sobre muchas religiones y no necesito ir a estudiar profundamente para entender que al final solo es nomenclatura donde nos perdemos. Creo lo mismo. Por eso digo, yo puedo creer estas locuras que no se pelearían casi con ninguna religión y al mismo tiempo la religión o la secta que peleara con alguna de mis creencias, yo la acepto en mi mundo, la honro y la amo, es una parte de mí que no quiere saber de mí y ella tendrá que lidiar con que yo existo. Pero yo ya entendí que hasta las partes de mí que les caigo mal son yo mismo. No te caen mal partes de ti, no mames. Piensen en la humanidad como si fueras tú mismo. Hay un huequito de la tierra. Piensa que la tierra eres tú. Es una pelotota. Si eso es, si fuera 3D y si fuera una esfera, ¿verdad? Hinchable. Pero piensa que eres una esferota llamada la tierra. Y tienes por acá, ¿no? Aquí se están puteando. Aquí en Palestina. Y aquí tienes un pinche herpes, cabrón. Y por acá, pues ya se quemó el Amazonas tantito. Y ahí, así estamos. Yo creo que tienes que entender que tu energía, lo que haces, no es para que se acuerden de ti. Tu legado no es para que se acuerden de ti. Es para que en el espacio-tiempo, en esta matriz en la que existimos, perdure lo que estamos creando para poder avanzar. El que tú ayudes a otras generaciones y cuides el medio ambiente no es para mamar ni ser mejor humano moralmente. Nadie le importa, es igual, por más que recicles. Y yo te puedo mentar la madre igual, me vale madre que si reciclas, en mi cabeza tú eres un pendejo por otras razones. Entonces, a eso jugamos los humanos. Yo soy jodido, tú no, piu, piu. Entonces, estamos jodidos. Yo sí entiendo que si no crees como yo, no pasa nada y se vale. Pero mis creencias me tienen en un lugar en donde me percibo en paz, me percibo en amor, me percibo mucho más fluido que antes. Y eso ha sido para mí, y en abundancia, y eso ha sido para mí un regalo. Y si no se lo paso a los demás, no sé qué hago en la tierra. Mi legado no es que se acuerden de mí, se van a acordar de mí, de eso me encargo, de puto ego. Pero, ¿cómo se van a acordar de mí? ¿Para qué se van a acordar de mí? ¿Cuándo se van a acordar de mí? Una puta glorieta me da igual. Una calle me da igual. Mi nombre me da igual. Mis videos, mi cara, mi apellido, mis propiedades. Me da igual, nada era mío. Es más, me da igual así en 200 años ni existiera y nadie supiera. Solo saber que alguien, por haber sentido mi energía de alguna manera, le cambió una manera de pensar, sirvió mi avatar, sirvió mi ego, sirvió Diego. Y ya, eso es no fallarte a ti mismo. ¿Cómo te fallas a ti mismo? Cuando no traes el cuerpo a 100, cuando no traes la mente al 100, cuando no traes la alimentación al 100, cuando no alejas gente que te daña, cuando no tienes paciencia con gente que se equivoca, porque también eso está muy de moda, hablar de gente que te daña y aléjate de ellos. Sí, y también deberíamos empezar a hablar de ten paciencia cuando la gente se equivoca, deja de tirar gente a la basura porque es muy tóxica y no le vuelves a hablar. Ten paciencia. Yo he aprendido también a que, pues, no necesariamente te vas a meter en mi vida cuando tú quieras, porque hoy con las redes sociales y el WhatsApp y su puta madre, todo el mundo cree que porque ya tiene tu teléfono puede estar directo todo el día. No, no necesariamente, pero también he podido entender que puedo conectar con quien sea, puedo mantener mi vibra alta y puedo perdonar y puedo entender que la gente la caga y puedo dejar un legado de, mira, piensen esto. ¿Qué preferirían? ¿No perdonar a varias personas? ¿Mandar a la verga gente y bloquear? Yo gente tóxica nunca más, güey. ¿Qué preferirían? ¿Un legado típico de alguien que bloqueó gente, alejó gente, mandó a la verga gente porque fuchi la gente? ¿O alguien del cual chingo de... Ah, y por cierto, todos esos les cagas la verga, no van a tu... Vale verga, pero no van a tu funeral ni nadie que tenga que ver con ellos. O gente que por más que la cagó y por más que le pusiste varios límites, no la desconectaste necesariamente a la primera. No la borraste de tu realidad nada más porque se equivocó. ¿No te gustaría más un legado de lealtad, de templanza, de honor? ¿No te gustaría más un legado de esos a uno de irritable, cancelador, ignorador, silencio y violencia pasiva, ley del hielo, millennial de cristal, ¿no? Sí, lo exageré para que veas cuál te gusta más. Manipulación total ahorita, obviamente. No mames, ¿por qué no ser un pinche humano chingón? Yo no me quiero fallar a mí mismo y entonces voy cambiando cosas constantemente. Mira, les voy a contar algo muy real, que me da cosa y pena, pero pues es realidad. Yo no me creo más, nada más porque me llegó más fama, más dinero. Chingo de gente quiere hacerme sentir así o me quiere proyectar así porque les conviene, porque tengo cara de culero, porque hablo culero, porque además soy mamador y enseño lo que tengo, ya sabes. Pero en realidad me vale madre. La neta es que la paso bien con mi brother desde hace 30 años haciendo las mismas estupideces. Y las cosas que hoy tengo por mi éxito, las comparto con quien amo y las sigo viendo como un niño. O sea, hoy veníamos en el avión felices, así de, güey, qué chida vida, güey. Andábamos echando un puro a no sé dónde ahora en el avión y ahora comemos pasta en Miami. Maravillosa vida, maravillosa, pero no se me olvida quién soy, no se me olvida de dónde vengo. A mí, el lograr cosas y llegar a lugares, en el fondo, no es para alejarme. Pero he tenido que poner alto, y esto es lo que me daba penita contar, a gente que pues, y lo digo así, a lo mejor esto un día se hace viral, pero lo veo con mucho famoso. Llegas a un nivel, y yo no soy Michael Jackson, ni cerca, de nuevo, póngalo en perspectiva, región 17, pelón de mierda, egocéntrico, no pasa nada, estoy bien bruto, pero pues llega un punto en que sí hay cierta fama y cierta energía que percibo, y entonces he tenido que ponerle pausa a gente que no quiero bloquear en mi vida, ni la voy a bloquear. Y está bien que esté en mi vida, pero te pongo un alto con el no contestarte en unos días o en unas horas. Y eso lo haces tú también, lo hacen todos ustedes si no son famosos. Es que no eras famoso, lo hacen todos. Todos tienen el teléfono en la mano o a la distancia. Todos. Y todos cuando quieren algo están comprando un coche, están planeando un viaje, te gusta una persona, todos contestamos en un puto segundo, todos. Y a veces no. ¿Tú crees que no nos damos cuenta los humanos? Entonces, yo sé que se da cuenta la gente cuando hago esto. Pero para mí ha sido o ponerte un límite poco a poco y enseñarte cuál es mi energía para llevarme contigo. Si quieres, si no, mándame a mí a la verga, pero yo te podría mandar a la verga y no quiero hacerlo. Nada más no tengo la misma vibra que cuando tú me conociste hace 20 años, no soy el mismo, no soy la misma persona que hace un mes, no necesariamente me quiero llevar todo el día contigo como cuando tenía 15, no sé, muchas razones, mi nivel de vida a lo mejor no lo vas a entender y aunque suene mamón, estoy todo el día en una ocupación, no quise decir ocupado porque suena como que te carga la verga, en una ocupación con toda conciencia generada para mí en presente, el teléfono me vale madre, ahí está, te lo respondo después, no lo pelo por horas, acabo esto y estoy presente con alguien más o canto 4 horas seguidas, entonces he aprendido a honrarme, a no fallarme a mí y para mí ha sido o poner pequeños límites ahí que me los han puesto a mí. Los he entendido así. O bloquearte y mandarte a la verga. Y no siempre es lo que uno debe hacer. Creo que hoy como humanidad nos tenemos que acercar más y tenemos que honrarnos. Y si tú quieres realmente no fallarte, honrarte, ser tu mejor versión, creer en ti, ser íntegro y dejar tu mejor legado, ¿no crees que es mejor legado perdonar, no bloquear, amar, entender y crecer? En lugar de bloquear, juzgar, criticar, etiquetar de tóxico, narcisista, hacer silencio, ley del hielo, violencia pasiva, se la saben de memoria. ¿No crees que sería mejor dejar de jugar el juego para ligar con alguien? Si realmente las mujeres quieren hombres de verdad, por ejemplo, tendrían que estar dispuestas a un hombre apasionado, en lugar de llamarlo, ay, es que es bien intenso, por ejemplo, ¿no? Estaría chido que en lugar de, ay, como que no coge bien, fuera, qué chingón, hay que descubrir su sexualidad. Estaría padre, ¿no? Estaría padre esas frases que yo he oído en tantos hombres y digo, verga, güey, qué duro lo que viven. Y a otras mujeres igual, ¿no? Estaría padre ser lo opuesto. En hombres y mujeres estaría chingón que se pudieran acercar más. Estaría chingón que sus negocios se puedan acercar más a sus empleados en lugar de correrlos a la primera. Yo he apostado por ese método. He apostado por, literal lo voy a decir así, por hablar como si fueran mis hijos con gente que trabaja conmigo y quererlos como si fueran mis hijos, incluido uno que otro regaño por cagarla tan seguido, a nada más mandar a la verga porque sí. Mando a la verga a la de tres, si tu energía no está balanceada, después de tres veces, y si tú regresas y tu energía está balanceada, también te vale. Como que si alguien se fuera a la cárcel y sale de la cárcel, ¿no les parece, por ejemplo, que para eso era la cárcel? ¿No te parece que la penitencia era ahí? No, una vez, y no se suponía que eran unos centros de rehabilitación. ¿No estaría padre que cuando alguien fue a la cárcel lo recibiéramos en la sociedad con una mano, vecino, te la rifaste 6 años en el tanque, compa? Véngase. ¿No te gustaría? Lo que pasa es que para que eso suceda tiene que haber todo un sistema distinto. Para que ese sistema sea distinto, todos nosotros tenemos que ser nuestra mejor versión. No nomás saber por quién votan en el siguiente sexenio. Eso es una mamada. Sé tu mejor versión. Pero ser nuestra mejor versión en Latinoamérica los lleva instantáneamente a ser fifís. Y eso es lo que no quiere la gente porque lo han catalogado como algo negativo. Yo siempre lo he dicho, ser fifí, no sé de dónde venga exacto ni qué signifique exacto, pero como todo mundo lo ha usado para lo que va queriendo, lo voy percibiendo a nivel calle, que es como ser muy nice, ser alguien que habla inglés, ser alguien que no es mexicano, así te lo quieren pintar, alguien que es blanco, privilegiado y rico, que además está incluido ahí, tranza, oscuro, opresor, ¿no? Suertudo, o sea, son como una serie de características que pareciera que no las queremos en Latinoamérica, ¿no? Es ordenado, bien hecho, porque entonces, ¿qué es ser chairo, no? Estas dos que han hecho en México, no sé, en tu país, en España, cuáles hay, pero está así de polarizado todo el planeta. Y está polarizado porque no estamos queriendo ver la verdad dentro de nosotros. Todos somos imperfectos, todos estamos de la verga, todos tenemos cosas negativas, pero hoy te bloquean. Me bajaron un post ayer, hoy otra vez va, en Instagram. Se los aviso, cada vez menos Instagram, voy a estar más aquí con ustedes. Y además en estos días les voy a hacer unos en vivos solo a ustedes, con Purito. Ay, ya les tengo un anuncio. No sé si ya les puedo decir, pero bueno. Ya viene un producto que llevamos haciendo un rato, el Nico y yo, pero un buen rato. No porque sea tan complicado, pero como soy de obsesivo, yo quería lo mejor y ya lo tenemos. Lo vamos a lanzar para ustedes antes que para todos los demás. Y seguramente se va a vender nomás entre ustedes, los de a morir. Para los de a morir, ¿cómo?
Del auditorio,
en el Auditorio Nacional también es para ustedes y le venderemos algunos boletos a los que no, así como este producto que les voy a lanzar ya, que es la gorra, y viene el hoodie muy pronto, pero la gorra va a costar para ustedes una cantidad y el doble para la gente que no es de a morir, y poco a poco voy a ir haciendo más grande el margen. La gorra va a costar la nota si no eres de a morir, solo porque es un pinche club mamador, y para los de a morir va a ser el precio que, para mí, una gorra mamona, chingona, de algodón peinado que me peiné el planeta para encontrar, sin marcas estúpidas, que me probé no sé cuántas pinches gorras, la más riata, con una puta etiqueta que nada más dice adentro, te vas a morir, para que lo recuerdes y nunca se te olvide, y algunas las voy a firmar. Eso es energía, eso es vibra, y esa cuesta allá afuera lo que se me hincha un huevo, y para ustedes, el mismo precio. Entonces, cada vez les voy a ir dando más en a morir. El app la estamos mejorando para que puedan tener más acceso, y yo a ustedes. Para que ya no tenga yo que estar explicando quién soy en las redes sociales. Y entonces ustedes van a traer gente aquí a mi red social en vez de estar yo allá en la red social. Pero pues, creo que eso es no fallarme a mí mismo. Y todo esto ha sido un camino narcisista. Todo este camino es ególatra. Todo es Diego Mundo. Todo es el universo que gira alrededor de mí. Pero es que así es como se cambia el mundo finalmente. Como paradójicamente soy un narcisista en los ojos de todos, pero toco más millones de humanos que el que dice que es bien altruista y me juzga. Entonces, no sé, hay cierto yo creo que nos han vendido una idea bien loca a nivel político que se ha ido haciendo muy masiva, hasta en medios de entretenimiento, porque es entretenido verlo así, porque es lo más simple, es el melodrama, que pues nos han vendido la idea de que el exitoso y el rico y la pasa de la verga, y pues sí, alguno que otro rico es mi cliente. Porque llegar a ser rico, rico, rico y ya es una pendejada. O llegar a ser exitosotote en algo y ya es vacío. Pero la neta es que sí han vendido la idea como si llegar fuera horrible. Entonces, si tú llegas, eres narcisista, seguro, seguro eres el problema del planeta. Tú eres lo que daña al mundo, seguro tienes privilegio. Holy shit, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Oh my God. ¿Por qué me espantan, culeros? We're investigating your home. Nothing is on fire, dude. Güey, los gringos me espantan, güey. Ahorita van a entrar 7 de SWAT. ¿Qué tal que nos mandaron a alguien de estos streamers? Ya te lo sabes.
No,
fue
en otro piso.
Pues eso es más o menos lo que yo les quería decir. Déjenme ir a leerlos por acá. Ay, le he dado duro al ejercicio. Me duele todo. Oh, espérense tantito. Hijo de su puta madre. A ver. A ver. Ya sé cómo hacerle para no fallarme, pero aún así sigo fallando. ¿Qué más necesito? ¿Cómo encontrarme? Cuando siento que ya me encontré, pero no lo logro hacer, lo que se requiere para no fallarme. Uy, fue como... Medio entendí, pero te hiciste bolas tú ahorita. Verga, güey. ¿De verdad no va a entrar nadie? Es departamentos. A ver. Tienen que tener paciencia. Decir ya no me voy a fallar incluye el que te vas a volver a fallar a ti mismo. Lo que tienes que estar intentando todos los días es no fallar. Pero el intentar no fallar... Thank you so much. We don't need to evacuate. O sea, tenemos bocinas en todos los departamentos para decir no evacuen, o sea, con... Bien, bien ahí, gringos. Estuviera sido México. ¡Ah, mames! ¡Ah, la verga! No, caemos todos aquí. Cierto, México. Eso es lo malo de los chistes mexicanos, que están tan basados en verdad, ¿no? Que cuando uno va y viene del gabacho, dices, deja, güey, y lo sigo diciendo, ven, tiene que ver con esto. Es que no somos pobres, güey. Es que en México no estamos tan pobres. Nos lo están queriendo vender. Y olvídame a mí, pinche fifí, whitezican de cagada. No, lo que yo conozco. México como país, como economía mundial, como lugar geográfico de la tierra, que vergas va a ser pobre. Somos tan pinches ricos que nos damos el lujo de criticar a todos los demás, tirar la hueva, estar panzones, jodidos de la salud, usar memes y criticar a quien sea todo el puto día, pero que no te toque a ti, culero, ni a tu mamacita, porque ahora sí te prendiste, ¿no? Tienes 5 viejas y a ninguna mantienes, pero que no te chinguen, no te vayan a mentar a tu puta madre porque te encabronas. Ese es el mexicano, ¿no? La doble moral andante, nos la sabemos de memoria. ¿Qué? Viejo, güey, qué viejo es eso. Ya estamos más huevones, ya tenemos varias generaciones sabiéndolo, ¿no? Yo sé que aquí hay muchos que ya lo entienden. Entonces, no es no fallarte y punto si no te va de la chingada contigo mismo. No, es intentar no fallarte, es crear una serie de hábitos para que puedas regresar. Es que cuando fallas, por ejemplo, ahora yo lo que estoy haciendo es mi único gran trabajo de vida, lo digo aquí abiertamente, por ahora y hasta nuevo aviso, no sé cuánto me tarde, pero mi único genuino trabajo de vida que me tiene enfocado todo el día son mis hijos, es ser un mejor padre. Es lo único que me mueve. Y la cago una tras otra. ¿Qué he aprendido a hacer? Al final del día, estoy tan consciente de que quiero ser mejor padre que al final del día por lo menos estoy agradecido con lo mucho que quiero ser mejor padre. Y espero se enteren mis hijos, aunque tengan que ir a terapia. Pobres, ¿no? Los hijos de todos. Cuando dejen de ir a terapia y salgan de la víctima, me entenderán que hice lo mejor que pude. ¡Lo mejor! Pero no mames, esto no trae instructivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando fallas? Pues yo apunto y aprendo. Y me siento a apuntar y me siento a planear pequeñas... Me siento a pensar dónde desaté el cagadero, dónde me enganché, dónde yo tengo, como yo tengo Asperger, hay una parte de mí que no tiene filtro. Y entonces, si algo de la energía del ambiente cambia, yo cambio con la energía y la reflejo. Y entonces hago un cagadero energético y los de enfrente no habían entendido nada, ¿no? Eso me puede pasar muy fuerte. Entonces, lo que he aprendido a hacer es cuando están mis hijos, tengo recordatorios de son niños. Eso lo he aprendido gracias a mi ex, que ya sé que son niños, pero pareciera que no lo entiende mi forma de ser que responde, ¿no? Son niños, ¿no? Entonces, no, hacen ruido, es normal, cabrón. Yo tengo una hipersensibilidad, tengo equipos de sonido que valen $80,000, es una locura. Vivo sentado oyendo música, aún así, en una silla que va a una distancia especial de esas putas bocinas que me vinieron a instalar. O sea, estoy loco. Esas locuras las he tenido que aprender. Entonces, la cago una tras otra. Mis hijos que me van a oír un día, puta, les mando billones de disculpas toda la vida. La cago todo el tiempo, me gana la inconsciencia. Con mis hijos es con quien más, porque es donde más aflojo, es donde más miedos hay, es donde más te atoras, donde más codependencia, donde el amor se confunde más. A ustedes los amo sin codependencia, entonces el que no le guste mi regalito, se va a la verga. Aquí el que se enojó conmigo y va a terapia, me vale verga. Ya sabrá por qué se enganchó conmigo, pero mi hijo no me vale verga porque yo lo quiero de regreso. Entonces mi propia codependencia me mete en problemas con ellos. Yo los tratara como ustedes, a lo mejor irían a terapia y nunca me hablarían, pero a mí me valían madres los que no me hablan. Y a lo mejor les caería muy bien y me hablarían y serían mis fans. Pues qué bueno, pero me valdría madre. Pero no me valen madre. Entonces, cuando algo te importa demasiado, curiosamente es donde más te atoras. Para mí no ha sido el no te equivoques y ya. No es no equivocarte, no es no fallar. Es qué es lo que estás haciendo para que tus fallos se hagan menor. Es igual que jugar un deporte. Tienes que sentarte a ver de dónde vienen tus fallos. Entonces, ¿a qué hora? Por ejemplo, yo hago cosas del tiempo. ¿En qué horas estoy más vulnerable? Eso lo cuido mucho. Otras, 5 gatillos que me ponen loco. ¿Cómo saber? Vete a tus 5 últimas broncas. Piensa qué es lo que gatillé a las 5, qué es lo que une a las 5 como gatillo. Yo hago estos detallitos donde digo, a ver, voy a buscar los 5 gatillos en las últimas 5 cosas en donde según yo la cagué y no he podido salir de ahí. Y voy a pensar en el horario más vulnerable o los horarios más vulnerables para que eso me suceda. Y luego voy a intentar poner un preámbulo, un bypass, un puente a las situaciones que me llevan al cagadero. En donde una vez que ya tu circuito químico se enganchó, pues ya es de bajada y no hay mucho que puedas hacer. O sea, yo me he dado cuenta que la estoy cagando con mis hijos en el momento que la estoy cagando y no estoy pudiendo hacer nada con mi puta emoción y estoy valiendo verga por dentro. Y ya les dije que se callen y fuck, ya la cagué. Y entonces, denme un segundo, voy a mi puto cuarto. Entonces, chillo en mi cuarto. O sea, ya no puedes hacer nada. Ya nomás es como, estoy trabado. 20 minutos después digo, no pasaba nada. Nada, nada pasa. La puta vida es normal. Pero dentro de mí, con quien soy yo y lo que a mí me gatillea, unos pinches químicos locos me vuelven Hulk, ¿no? Y ya no soy yo. O sea, aprender a no ser Hulk, aprender a que no te gane eso. Entonces, respiración, no meterte en pedos. Eso decía Hulk, es literalmente lo que me estás diciendo es, pues, ¿cómo le hago para no convertirme en Hulk? Pues, ver cuáles son las situaciones promedio que te meten en Hulk para evitarlas. Y dos, practicar un chingo el conocerte y poderte observar, estar muy presente para que no te agarre nunca una situación que no era de las normales y sin darte cuenta vuelva a sacar la misma. Entonces, eso es lo complicado de la vida. Yo estoy en lo mismo. Yo ya tengo de hecho, además, porque somos perfeccionistas, seguro soy mejor padre que lo que yo era hace unos años, pero uno es perfeccionista y uno se empuja, entonces constantemente estás dándote tu madre. Ten paciencia, Fernanda, también hay que tener paciencia, también hay que decir un día, oigan, estamos aquí en una puta membresía y muchos de ustedes van a terapia también y leen y oyen podcast y hacen ejercicio y lloran a escondidas. También ya dense un apapacho, pinche situación esta global en donde hoy le decía yo a Rodrigo, mi mamá es terapeuta y la amo y qué bueno que hay terapeutas. Esto no es contra de los terapeutas. Es como la Fórmula 1. A mí me mama. Me da un poco de hueva el mame alrededor de la Fórmula 1. Es lo que acabó pasando. Entonces, es lo mismo con la terapia o la yoga o... Hay un mame alrededor de todo hoy que como se hizo muy mediático y lo vemos todo y reverbera todo aquí, se hicieron como clichés muy raros. Entonces, pues sí, nos caga la madre. Yo caigo en el pinche influencer, gurú, whitexican privilegiado. ¡Qué hueva! Pues claro que caigo en un cliché. Entre más clavado con quien eres tú, más cliché pareces. Eso es lo raro. Pero clichés que acaban siendo íconos, clichés que se vuelven, o sea, el cliché es cliché por gente tan al extremo que acabas cayendo ahí. Yo acabé vestido de negro, por ejemplo, cosas de esas que no es que planeas, yo no es que me visualizaba de negro como ninja dando pláticas. Yo más bien vas entendiendo qué es lo que necesita el lugar en el que te encuentras. Vas descubriéndote, que es lo que les decía también hace rato. Parece que vas descubriendo quién eres. Ah, yo tenía que ser pelón. Yo me acuerdo a los 16 años. Hoy vi una foto, a ver si se las encuentro. Pero yo tenía que ser pelón, güey, ¿no? Hay cosas que ya no sé si yo decidí o me decidieron a mí. 16 años y me rapé. Entonces, ten paciencia. Va a acabar el año. Apapáchense un rato también. Cada vez en conciencia demoro mucho menos elegir dónde sí quiero estar. Ya visualicé mi futuro con miedo, sola, todo, ¿no? Carola, básicamente no encuentras la forma de acabar con el autoboicot. Como que todo lo que estás intentando hacer se te frustra y estás enfermándote muy seguido. Ok, a mí me late que hay algo que no has querido enfrentar. Y entonces el universo, la vida, tu propio ego, tu niño interior, llámenle en el idioma en el que quieran. La ley de matemáticas energéticas, las vibras y los chakras, pero pareciera que te estás haciendo pendeja con algo y porque tienes un alma muy bonita, te estás diciendo a ti misma, no, todavía no, ¿y esto qué? ¿Para cuándo? Piénsele, a eso me huele, pero pues aquí no soy adivino. Víctor, no te entendí muy bien. Necesitan formularme un poco mejor sus preguntas. ¿Por qué el pensar ser un ejemplo para los demás te hace sentir una carga y se siente como obligación y no una pasión? Gina. Porque cuando uno puede definir el ser un ejemplo para los demás como una pasión, es que uno ya no está en la víctima, para nada. Estás en total poder y dominio de ti mismo. Y es un placer y un orgullo poder servir a alguien con lo que tú eres. Y entonces es una pasión, no una carga. Es increíble, pero para eso necesitas haber salido de la víctima por completo. Porque hoy tuve una plática con mi gente de seguridad, porque pues ya somos muchos en la empresa, ya tengo muchos negocios, tengo vehículos en varios países, es una logística complicada. Todo el año, todo el tiempo tengo coches en el taller, todo el tiempo. Hay una mensualidad que está constantemente ahí. Y hablaba yo con ellos para que fueran su mejor versión y cuidaran las cosas y tuvieran cuidado con detallitos, porque todo el tiempo salen cosas. Entonces, fuimos al DF, pues ya le rayaron acá, ya se pasó a volar un tope acá, yo la cagué con no sé qué, de la otra empresa pasó no sé quién, en el taller de allá no sé qué otra. Entonces, constantemente está pasando eso. Yo lo que he aprendido es, en lugar de puta madre para abajo, y hoy lo hablé con Fer, que adoro, dije, yo lo que estoy aprendiendo, Fer, ustedes llévense a su mejor versión, porque sí, me evitan otro puto rayón más, que además, yo ya aprendí, güey, yo ya le dije así tal cual a mi gente, yo no les voy a cobrar cosas que no me da el alma para cobrarle, nunca, o sea, que mi gente ya lo sabe, o sea, está aquí abiertamente, tú puedes abusar de mí, ya me daré yo cuenta. Pero yo no voy a estar viendo qué le cobro yo a alguien que está dando la vida por mí. Yo no le voy a cobrar. Lo único que les puedo decir es, tampoco les puedo decir no choques, no rayes. Hey, la vida pasa, yo he chocado, yo he rayado coches. ¿Qué les puedo decir? Pues igual que a mis hijos, sé tu mejor puta versión, por Dios. Eso es todo, para que yo no tenga que cargarte a ti en una de tus versiones estúpidas. Eso le voy a decir a mis hijos, a mis empleados y a mis amigos y a mí mismo. Pero esto no es hablar mal de la gente. Este es mi Asperger, esta es mi forma de canalizar energía y ponértelo enfrente. Y entre más te molesta que use esas palabras, es más obvio que estás ahí siendo una versión estúpida de ti mismo. Entre más se enganchan con eso, más estúpida tu versión. Porque hoy lo chingón es que yo le digo a alguien así como Fernando esto y me dice a huevo que sí te entiendo, digo. A huevo. Yo le puedo ya decir a Fernando, de mis camionetas no pisen el estribo de en medio. No quiero rayado donde dice el nombre de la camioneta y del coche. No lo quiero rayado. ¿Para qué? Para nada. Las vendo cada 3 años, vale verga. No lo quiero rayado, para no verlo rayado. Para saber que está bonito. Para eso lo quiero. ¿Puedes? No puedes. Sí, a huevo que puedo. Eso, chinga. En vez de, ah, pinche jefe obsesivo y loco, qué chingón este vato y sus locuras. Voy a intentar llegar a ese nivel de excelencia con él. ¡Qué divertido, cabrón! Entonces a mí me anima también a decir, tú aunque la cagues, yo pago, cabrón. Porque sé que la estás cagando, igual que yo, pero por lo menos estás intentando no fallarte. Y eso es lo que yo intento que haga toda la gente a mi alrededor. Y te quitas muchas cargas. Yo confío, en lugar de no confiar, confío. Yo confío en que la gente va a ser su mejor versión y cuando están cerca de mí más, porque confío en mí. Y yo inspiro a que seas tu mejor versión porque yo estoy todo el día en mi mejor versión. ¿Qué es mi mejor versión? A veces es echar la hueva, a veces es hablar bien duro, a veces es llorar, a veces es no hablar. Pero intento todos los días ser mi mejor versión, eso sí creo que les debe quedar claro. Y si no, por lo menos aquí se los digo para que quede una que otra vez al año, claro. Todos los días intento ser mi mejor versión, hasta cuando parece que hice un video encabronado y criticando, estaba yo intentando hacer algo. La mayoría de las veces no me sale, pero algo logramos. Yo tengo mi visión loca de lo que quiero dejar como legado. Pero no soy yo lo que importa en ese proceso. Soy una pieza en un lugar enorme de piezas, 8,000,000,000 de piezas, y yo soy una. Yo quiero ser una pieza. Que sirve en su máxima expresión. En lugar de que está defectuosa o quedó a medias o le faltaba un lado, ¿no? Qué chingón ser la mejor pieza para esta humanidad completa. Si tú eres tu mejor versión y todas a tu alrededor les pasa lo mismo, imagínate lo que estamos logrando juntos. Ahora, sabemos, para otras generaciones, pues supongo, y si no, nada más para la nuestra, igual que el estribo de mis camionetas. A ver lo bonito. No sé por qué, pero un estribo no rayado se ve mejor que uno rayado. No sé por qué, pero este departamento ordenado y limpio y así con estos muebles vibra mucho mejor. Y al final del día sí sé por qué, que todo vibra. El amor también entra por los ojos. La estética te cambia los químicos internos. Lo que tengo enfrente, lo que miro todo el día en la silla en la que me siento, la ropa que uso, todo el tiempo. Entonces, ser tu mejor versión no es una carga nunca si no estás en la víctima. Benjamín, tengo una idea de lo que quiero lograr en un futuro, pero no tomo acción. Ok, siento mi mente desorientada. Eso es lo que tienes, por eso no tomas acción. Si tú no tienes claro, ¿no? Ni moverte. Si no sabes a dónde vas en un mapa de GPS del coche, ¿a dónde mueves el coche? A menos que entiendas más o menos que vas al norte, pero entonces ya sabes a dónde vas, más o menos. Y en el camino le vas viendo el mapa o vas viendo si te acuerdas por el lugar. Hay gente que se la lleva de oídas. Tú sabes que vas para el norte y cada 2 semáforos checas y vas para adelante. Hágale. El problema es que usted no sabe ni para dónde va. No anda confundida, ni anda desorientada. Que no sabe ni para dónde va. no por desorientada o desorientado, Benjamín. Más que dice desorientada, y dice Benjamín, bueno, ya no sabemos quién es quién y qué es qué, pero seas lo que seas, ser vivo, te diría yo que no es desorientada. Es que creo que ni siquiera sé si sabes si quieres ir al norte, al sur, al este o al oeste. O sea, no es un tema de desorientada o desorientado. Es que no te has sentado a vibrar. Siéntate. Si te digo, pon en tu cabeza un lugar, geográficamente hablando, quiero que pienses en clima, pon en tu cabeza el que más te gusta. Ya ponlo. Luego pon en tu cabeza las 5 personas que mejor te caerían en la mesa de ese lugar, en ese clima. Y así te vas. Y empiezas a ver una imagen. ¿Quién está? Más o menos, ¿en dónde está? ¿Qué actividad hay? Por ejemplo, yo me acuerdo desde muy chavo, empezaron a salir las computadoras más chiquitas y las laptops más vergas y la Air no sé qué, y todo el mundo empezó a tener una. Y yo me acuerdo que yo decía, yo no quiero. Yo quiero tener todo mi teléfono. Yo, o sea, el único libro que tengo está todo escrito en un teléfono. Todo a la chingada. Yo no quería computadora. Y aunque fue en el avión, así yo, me cagaba otra pinche chingadera de estas. Esta ahora la traigo porque Nico me dijo que para ustedes, y la fregada, iba en una pinche mochila. Me la compró el equipo, literal, así la metieron en mi mochila. Y ahora me metiste también una pinche luz aquí que tengo enfrente, culerísima, y otra cámara.
Ay, no, guapo.
Ay, guapo, mis huevos. Y entonces, ¿qué? ¿De qué hablaba? Pues así te vas volviendo loquito. No sé ni de qué hablaba. ¿Qué estaba diciendo, Rodrigo?
¿Estás poniendo atención?
No. De algo hablaba. Que no estás desorientada, que no sabes a dónde vas. Hay que ir poniéndole pelos y señales a esto. Yo me imaginaba sin computadora siempre. Yo no quería computadora. Yo estuve mucho tiempo con mi teléfono. Entonces, nunca me imaginé yo en una oficina. No había detrás de la computadora. Nunca había un escritorio en mis cuartos. O sea, es un poco lo que visualizas en el cuarto en donde están esas 5 personas que visualizas, en ese cuarto y en ese clima. ¿Qué hora es? ¿Qué comida hay? ¿Tomas café? Vete al detalle, ¿qué café hay? ¿Qué máquina de café hay? Y sueña sin dinero, sueña sin caminos posibles, sueña sin lógica. Pero sueña. Yo hoy me bajé de mi chingadera, que además no es la mía porque le estoy cambiando motores, pero me bajé de un privado chiquito y nos bajamos. ¿Qué tal? Había un G6 y un Global Express enfrente. ¡Guau, guau, guau, guau! Game over. Siempre hay otro sueño. Siempre hay otro más grande. Siempre va a haber algo más. Siempre quieres más. Y tampoco vas viendo una imagen y sin miedo a soñarlo, sin miedo a la realidad, sin miedo a que no se logre nunca. Si aprenden a soñar despiertos, todo es posible. Yo iba sentado en el avión y yo ya venía en un G5. Al fin. Y chingados, si yo no lo veo de afuera, ¿no? Veo las ventanitas y me hago pendejo, hago los ojitos chiquitos, la hora. Ah, ya vengo mi avionzote. Y ahí yo visualizo. ¿A alguien le importa eso? A nadie. ¿Me va a cambiar la calidad de vida? Para mal. Si no lo sé hacer, voy a tener más problemas nada más. Entonces, no sirve para nada. ¿Es lógico? No es lógico. ¿Es posible que me pase? Pues sí, pero poco probable y es muy cabrón y no cualquiera le llega. Me vale verga. Yo volando con los ojitos cerrados, oyendo música con un culo en la boca, yo ya venía en ese avión y decía yo, qué afortunado soy. ¡Wow! ¡Qué cabrón! Y entonces vienen mis hijos atrás, y el Rodrigo viene por allá, y el Javi y sus hijos allá echando el cotorreo en el FIFA, y ahí viene el Nico que está viendo si nos trae algo de comer en el avión, también se la rifa el cabrón, le sabe. Por cierto, vayan a Pasta de Basta en Miami, aquí andamos en Art Basel, vayan a comer. Está bueno. Y así las cosas, te vas visualizando, te vas imaginando, le vas poniendo detalle, y entonces sabes a dónde vas. Y luego lo que haces es una ingeniería en reverso, y vas haciendo la chamba. La chamba es la vida. Y eso no es ese no es el obstáculo. La chamba no es un obstáculo. Es el chiste. Chambear es el chiste. La cima no era el único chiste. Escalar es el chiste. La tormenta no está para chingarte, está ahí para que bailes. Y si te mató, te mató. Deja de chillar. Así es la vida. ¿Quieres una mejor vida? Hay que escalarla. Si no, allá abajo deja de quejarte. ¿Tururú? Les hago otro mañana de estos, les late. Lo seguimos mañana. Vamos a ver de qué hablamos mañana. Yo quiero ya también empezar a transmitirles aquí. Más que yo sentarme a hablar de un tema que mi equipo me propuso, porque vamos llevando una línea de comunicación en el año, también ya les quiero empezar a dar un producto que en lugar, porque les voy a explicar qué va a empezar a pasar. Yo sentarme a hablar en serio de un tema que a mí ya me vale verga, lo tengo yo resuelto y tengo que venir aquí como que hablar en serio. Por eso yo no hago con mi personaje nada y me he dedicado a tener otros negocios, porque me choca que me tengo que cuadrar a lo que yo ya no soy. Entonces yo los voy a traer más a donde, a lo que soy yo hoy. Y les va a gustar, y si no, pues no vengan a morir, pero les va a gustar. Voy a seguir llevando una línea en el año de que estoy trabajando, pero les voy a empezar a dar un poco más de contenido informal también, que es el que hacía en Instagram, que eso es lo que a mí me mueve, porque también hay mucho aprendizaje en mí filosofando con un puro y viendo si tararé otras canciones y diciendo pendejadas con mis amigos. Y hay mucho ahí. Hay mucho de mí en lo serio, sí, pero ya hay mucho contenido de mí serio también. Y yo lo que ahora estoy haciendo es compartirles más mis pensamientos fluidos, en dónde me encuentro hoy, y voy respondiendo preguntas y las voy llevando a cabo con una línea en el año. O sea, no me voy a salir de lo que les propuse en Amorir, porque eso que propuse me sigue haciendo sentido. Lo único que voy acoplando es la forma. Estamos trayendo el Instagram y la informalidad de Instagram pues un poco a morir, y después les voy a poner un tipo TikTok, que es lo que yo curaría de TikTok, lo que yo quiero que cuando estén hartos de scrollear en TikTok, porque a veces te mete videos culeros, a lo mejor se meten a mi app, en donde están mis videos, random también, pero si te quedas con cierto tema, te aviento otros cuantos videos de esos, de otras personas también, y entonces puede haber un micro TikTok solo de temas espirituales, filosóficos, futuristas, de la matriz, del AI, de todas las mamadas que yo pienso. Coches, relojes, ya veré qué les pongo yo. El día de coches, a lo mejor, y hay un día de gadgets, le voy a llamar Toys for Boys, va a ser los sábados. Entonces, a lo mejor los sábados pongo puras cosas que ando yo curando, ¿no? Eso es el coche, the car of the week, que se me salió del culo. Tengo el canal de los relojes, lo quiero retomar, y a lo mejor en el app tener una parte en donde les hago reviews, cosas de relojes, pero ahí para ustedes. Entonces, todo lo que estoy haciendo es centralizar todo mi contenido en mi app, en Amorir, para ustedes, y hacerlo lo más posible, el mayor valor agregado con la menor cantidad de lana. Voy a intentar también con esta aplicación empezar a facilitarla más, para que antes hacía yo una apertura cada 3 meses, creo que el 2024 no va a ser así, todavía no decido cómo lo voy a hacer, pero no voy a abrir cada 3 meses. O lo hablo cuando, o lo dejo abierto y se puede meter cuando sea la gente por el lugar a donde ya lo estoy llevando, que ahí va a estar todo, o pongo algunos niveles para que algunos de ustedes tengan este contenido y otros tengan otro, y sigo pensando cómo hacerle. Pero no quiero hacer entradas y salidas cada 3 meses, que no quiero hacer un takeaway, ya lo hice, funciona, le ha dado una estructura a Morir, la gente que ha entrado lo ha valorado, se queda. Ahora a lo mejor hago eso, o al revés, nadie entra. El que entró, entró. El que se salió. Y lo abro cada año. Y conforme pasa el tiempo, lo abro cada 2 años. O lo hago más difícil para entrar. Y voy escogiendo más a la gente. Porque les repito, ya llegó un punto en la vida, y fue hace unos 10 años, en donde no me va a cambiar más la existencia. Y sus 10 dolaritos, los agradezco en el alma. Me cambian el ánimo, porque me siento agradecido y me siento afortunado. Pero no me cambian la vida. Y la neta es que eso es una buena noticia para ustedes, porque no ando detrás de eso. Desde hace muchos años lo que ando detrás es de una plenitud interna y de compartirla para que cuando me muera, de algo haya servido el puto infierno por el que a veces paso, y de algo haya servido el cielo que he tocado, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí en el agua. Y eso es todo. Mañana les hago uno. ¿Sabes qué? Voy a hacer un purito, a ver si me agendan un purito en Pasta Basta. Me siento a hacer live. Pues ya están, humanos, los amo. Déjenme ver qué avisos tengo. Nos vemos en marzo. Oh my God, who is this? Nos vemos en marzo en el Auditorio Nacional. ¿Qué día es? Lo digo 5 o 6. Y me lo sé. Marzo en el Auditorio Nacional. Todos los de Amorir, todos ustedes, tienen ya bloqueada una cantidad de asientos, que espero que sea la mayoría. Yo lo toqué con mi equipo para.
5 de marzo. Sí. Los primeros mil humanos les tocaría dormir.
Ah, ok. Entonces, 5 de marzo, creo que ya le llegó a los primeros 1,000. Y ahí vamos a ir haciendo como entradas para todos ustedes. Y ya les conté, tengo una sección que voy a vender al público a un precio más, obviamente a ustedes gratis y a los demás a un precio más fuerte, para que siga siendo claro allá afuera, igual que mis gorras y en todo lo que estoy haciendo. A mí no me interesa hacer más lana. Entonces, tú me quieres comprar una chingadera y no estás en Amorir, vale el triple a la verga. Tú estás en Amorir, sabes quién soy, confías en lo que hago. Aquí te regalo un chingo de madres, te doy acceso a todo lo que pueda y lo que vendo está a un precio razonable. Y si se te hace caro es que eres pobre, es así de simple, no era para ti. Pero lo que yo estoy vendiendo ya no es por meter la verga, nunca lo ha sido, hasta cuando tuve 28 que me quise morir por ahí. Entonces, todavía yo estaba clavado con hacer dinero y fama vacía, con llegar, por demostrar, porque no sabía yo quién era, porque me enseñaron, todavía leía yo cosas de ventas y cómo vender, y hasta que yo rápidamente fui diciendo, así no debería de ser, güey, la venta no es un lugar en donde uno gana y uno pierde, o sea, la venta no es una metida de verga, las clases de ventas no es saber cómo manipulas gente, porque además uno que ya no es manipulable, te escupo en un ojo, a mí no me vendes nada, cabrón, yo compro, quítate, no, mis últimos 10 coches nadie me los ha vendido, yo compro, no necesito un vendedor, necesito un vínculo entre a lo mejor... ¿Estás cambiando el color de la luz? Qué raro, la vi como...
Cambia
el
color.
¿Sí cambia?
Sí.
Ah, con razón, qué pedo. Ahí.
Sí.
No mames, me sacó de pedo de repente así como el amarillo. ¿Y qué, se ve diferente?
No lo noto nada.
Ah. Bueno, no sé de qué hablaba, pero mamadas. Mira ahí. En fin, la lucecita me empecé a sentir como raro. Ah, pues eso, Amorir va a tener más para ustedes, eso es todo. Gracias, es como mil gracias por entender lo que hago. Y les seguiré compartiendo cosas porque pues sigo aquí en la tierra y aunque yo esté mucho más despierto y en paz, creo que en una vibra de autenticidad constante, pues la vida sigue siendo un juego, hijo de puta, y vibro y siento en dónde estamos todos como humanidad. Y siento nuestra polarización y nuestros dolores. Y veo cómo estamos a punto de que esta polarización global y estas peleas entre hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, derecha e izquierda, estas constantes polarizaciones así fuertes, vibro cómo es lo que se requería para entendernos. Y ya muy pronto vamos a tocar un centro, van a ver, unos 7 añitos. 5 o 7 añitos, estamos tocando una época de oro, van a ver. Chingona. 2030, por ahí va a empezar una muy buena época en donde los humanos ya estuvimos solos un buen rato, ya nos puteamos, ya nos juzgamos, ya nos cancelamos, ya nos jodimos. Hoy me decía Nico, te ponen un mal review en un restaurante que está empezando y te baja la puntuación un chingo y te jode el negocio. Una mala puntuación de alguien que no tiene ni puta idea o te vino a joder, imagínate. Una cosa que no sé ni qué fue porque no te explican una verga, que estaba en un video mío que posteó mi equipo ayer, cancelado. Los últimos 2 lives que les hice en Instagram, cancelados. Mis 50 clientes top, frustrados y atorados con el tema de las redes. Cambios cabroncísimos en el funcionamiento de la fama y el dinero, en cómo generan la gente que estamos a cámara. Un alto peligro para los que están en cámara. Pueden acabar mañana, te traen bote, te meten, ¿no? O sea, porque eres como chivo expiatorio de la sociedad. Miren a ese. Entonces es muy, muy importante que entiendan que para mí a morir no es un tema en donde les cobro $10 y me hago más rico de lo que ya era desde hace un chingo de años por otras 12 empresas. A morir para mí es un lugar libre, es un lugar realmente incluyente, aunque excluye al resto, no excluye, nada más te dice, cuando quieras entrar, pon energía, paga, no nomás vengas a tirar tu mierda acá. O sea, Morir para mí es un espacio en donde van a poder tener, que cada vez viene más eso, aplicaciones personalizadas y específicas y de nicho, que con el AI se van a volver no una aplicación, sino todo un algoritmo, todo un personaje. Entonces, piensen que en el futuro, en vez de un teléfono con aplicaciones, vas a tener un teléfono como con sistemas operativos de AI, en donde a lo mejor tu iPhone, de alguna manera lo puedes programar para que funcione con el huracán. Entonces tú haces así y tú tienes despejo al huracán, ese es tu AI, ese es tu Siri. Y entonces tu Siri es un huracán que dice, oye, güey, ando de pero otra vez, cabrón. Y entonces te das cuenta que yo, con todo el big data que he generado y con todo, mientras sigo vivo además, y con la gran capacidad de procesar que hay hoy gracias a las computadoras, el cómputo cuántico que ahí viene ya, y todo el tema del AI, imagínate que tienes una simulación de mí así, que se ve igual, porque además con un deepfake y todo lo que hay de contenido mío y lo que estamos haciendo es muy loco, con mi propia voz, y básicamente después de curarlo y cuidarlo yo, a lo mejor ya te puede estar funcionando como yo mismo te funcionaría, yo lo estaría constantemente monitoreando. Imagínate que un día él, ese asistente, además le pones, le modulas las groserías y a lo mejor me haces más suave hoy y descubres que tengo una invulnerabilidad, pero solo tú que estás dispuesto a ver esa invulnerabilidad la sacas de mí. Y entonces, que eso es lo que me pasa en persona, o se me pasa en el uno a uno. Tú me ves en un uno a uno con un cliente y yo he llorado con clientes, muchas veces me conmueven. Soy más suave de lo que creen, pero en pantalla y con muchos es otra cosa. Yo aquí sé que constantemente estoy siendo sacado de contexto y usado en contra mía por alguien que a lo mejor vino a joder y edita y graba, y, ¿no? Entonces siempre estás así. No es lo mismo que en persona. Constantemente estoy pensando en cómo servirle a los demás con lo que ya logré. Entonces, se los digo siempre para que dejen de proyectarse en esta empresa y puedan empezar a compartir de verdad más allá de lo que son los latinoamericanos. Porque el latinoamericano, hoy lo vimos en el restaurante, me dice Nico, fui a no sé dónde, conocí al manager de Post Malone o no sé quién era, me preguntó que qué hacía, le dije que tenía un restaurante de pasta en Miami, dijo cuál y que iba a caer. Y cayó al otro día y que qué feliz y lo posteó y que muchas gracias. Y eso no es muy latino, ¿no? En Latinoamérica no nos gusta que nos vendan, ¿te fijas? Es como porque estamos tan proyectados que el león cree que todos son de su condición. Como tú solo piensas en lana y como tú traes hambre y como a ti todavía no se te sacían las ganas de tener ciertas cosas, tú hubieras hecho esto por lana. Tú estás pensando nomás en cuanto a facturas y tú estás proyectando constantemente la envidia que te da el prójimo. Eso es muy latino. En lugar de decir, claro, güey, tienes un restaurante de pasta, toma mi dinero, dame tu pasta, qué chingón. La venta es un lugar en donde hay un ganar-ganar. Si alguien sale con la reata metida, no fue una venta, fue una metida de verga. Si los dos están contentos, fue una venta. Si los dos están incomodones, pero de acuerdo, fue una venta. Si uno está cómodo y el otro no, fue una metida de reata. Y eso no es a morir. Y eso lo saben. Entonces, va a haber más contenido, cada vez más. Todos mis recursos del 2024 que están dedicados a publicidad y a marketing, por lo menos el 80%, están dedicados a creatividad, departamento creativo y a morir, para que lo sepan. Mi prioridad el siguiente año es que a morir sea la plataforma en donde me conocen y me conectan todos, mientras que yo tengo uno que otro retiro por el lado que se me ocurra del planeta en la más alta calidad para quien lo pueda pagar. Y ahí vibraremos juntos, haremos pileta de agua fría, haremos gimnasio, correremos, filosofaremos, echaremos un puro, tal vez marihuana, dormiremos rico, saldremos a correr, meditarán, todo lo que quiera. Ahí voy a ser yo con ustedes, en esos lugares. Y ese es mi siguiente plan. Uno de esos lugares es Miami, otro es Medellín, otro es en Italia, en el norte, otro es Ciudad de México, Valle de Bravo, por ahí, otro es Los Ángeles y, por supuesto, la amada Riviera Maya. Esos son los lugares donde hasta ahora voy a andar. Y eso es lo que haré, crear cada vez más mis propios lugares en donde les puedo compartir más y crear una aplicación que le sirva a más gente por menos lana y que el servir no nomás sea yo hablo de videos. Yo uso unas gorras negras, ya les hice unas. Yo uso unos hoodies negros, ya les hice unas. Esta ropa que me hace un amigo que además adoro, esta marca se llama Mr. AB, todo esto. Estoy platicando con él para ver si me puede hacer un Mr. AB, toda una parte del huracán. Y todo esto ponérselos a ustedes. Esto es ropa, yo creo que del más alto nivel que hay en el planeta, te diría yo, de le llaman lujo silencioso, calidades altísimas, marcas invisibles, manufactura hecha a mano lo más posible, hecho a la medida, cosas chingonas, de los mejores materiales, y eso se los voy a empezar a compartir a través de toda mi app. Entonces, el que tiene lana y quiere, aquí hay una forma de curar la vida, y por eso les he dicho, soy un vividor. Yo curo yo veo la vida con un lente y yo creo que hay que tomar un whisky de una manera y hay que sentir, ¿no? Aquí guardo mis chingaderitas, aquí pedí esta bolsita, mira qué bonita mi bolsita. Es pendejaditas que les van a gustar, pendejaditas, porque además en estas cosas que yo les comparto no hay marketing, no hay mame, van a una gorra negra con una etiqueta atrás, adentro y ya. ¿Y eso cuesta lo que cuesta? Sí, sí, porque soy un obsesivo anal y de todas las gorras negras que me he puesto en los últimos 8 años, esta es la que yo decidí mandar a fabricar después de todas las que he conocido, las Loropiana de $800 y las que quieras. Porque otra vez yo no voy a hacer lujo caro a lo pendejo, te voy a dar lo mejor que puedo, por el mejor precio que pueda, y a los que no están en el club vale el triple, eso sí, los que están en Amoril vale un tercio, pero las calidades, el que no, mi marca no es la que brilla, esto podría ser de mi marca y no quiero que mi marca brille, yo no necesito importar, tú importas. Y eso es lo que estoy queriendo hacer constantemente en todo mi desmadre de Amoril. Ustedes son la prioridad. Así que muchas gracias. Mañana les hago otro comiendo pasta y echando puro. Obviamente mañana vamos a correr al gimnasio porque hoy me chingó una matrichana que te mueres. Los amo y los veo pues aquí cada vez más porque Instagram no mucho y TikTok, pues ahí estoy. Siempre mi equipo está subiéndoles constantemente videos, que yo sé que entre uno que otro siempre salgo yo y ahí los saludo. Y a los que veo en persona, a los que voy a ver en Art Basel o a los que han ido a Paz Te Basta, muchas gracias. Mando un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.